First down.
Revive los mejores momentos de la NFL a través del podcast NFL Live. A continuación.
Así que Tom Brady podría llegar a ser agente libre por primera vez en su carrera.
Un equipo por el que Brady dejaría a los Patriots sería...
En mi opinión, Tom Brady va a firmar con los Titanes de Tennessee. Vrabel, su head coach, $50 millones de tope salarial, un equipo que estuvo cerca del Super Bowl, que tiene un gran corredor.
They're going to be talking about the Titans.
Hablemos un poco de Tom Brady. ¿Han escuchado hablar de él? Sí, está a 15 días de entrar al mercado de agencia libre. Llegaría con 43 años la siguiente temporada. ¿Tiene aún cosas por demostrar? Bueno, él es un competidor y dice que sí. Será esta la primera vez que Tom Brady llegue a la agencia libre. Esta vez parece que busca el dinero. Durante su carrera siempre estuvo con como el top 20 de los mejor pagados si comparamos el dinero por año. Es difícil imaginar a Brady con otro uniforme, ciertamente ha jugado 20 temporadas con los New England Patriots, pero también era difícil imaginar a Montana sin el uniforme de San Francisco, al propio Peyton Manning sin el uniforme de Indianapolis y a otros más que también han llegado o llegarán al Salón de la Fama y sabemos la historia. Tom Brady y su desempeño en la temporada 2019, 60.8% de pases completos, su peor cifra desde el 2013, 254 yardas por juego, su peor cifra desde el 2010, apenas 24 pases de anotación, pero también habrá que decir, su equipo a la ofensiva estaba debilitado, no ha sido la mejor compañía la que ha tenido. No me refiero a este momento en particular, Jimmy Kimmel y Julian Edelman estaban con él en este partido de básquetbol, y vean lo que dice Edelman. Edelman dice claramente, he's coming back, ahí está, lo dice dos veces y como que no le hace muy feliz.
Incómodo se veía Tom, ¿no?
Ah, sí, Edelman, New England es una tomocracia, ok, stay, Tom 2020, ahí está Edelman haciendo su chamba, muy bien, eso no fue lo único, ya más adelante les vamos a presentar otro video más incómodo, que se grabó en la parte de atrás, porque es muy claro que Tom Brady y Julian Edelman estaban sosteniendo un Facebook Live o un, qué sé yo, una conferencia en directo con un exjugador.
Aunque la ardilla agarraba el teléfono, ¿eh? La ardilla agarraba el teléfono.
Sí, pero no nos hagamos, John. Bueno. Estaban hablando con Mike Vrabel.
Para cuestiones coach de los legales, Titanes. Para cuestiones legales, a mí, yo no hice nada, pues estaba al lado de mí.
Ahora le entramos al tema. Ya vieron ustedes nuestro cartel, John Sutcliffe, Ramiro Pruneda, Miguel Pasquel, en un instante Rebeca Landa, que regresa después de haber estado en Acapulco haciendo un muy buen trabajo en el Abierto Mexicano. Muy bien, ¿hasta dónde alcanza el efecto Tom Brady? Yo me sorprendo mucho de que hoy que leo las repercusiones del Scouting Combine, te dicen, todo depende de lo que decide el número 12. Es la primera ficha de dominó que va a afectar como a 30, 40 otros involucrados. ¿Hasta dónde llega el efecto?
Que ahora se está manejando que Andy Dalton podría ir a los Patriotas de Inglaterra. ¿Quién pensaría que Andy Dalton podría estar jugando en Nueva Inglaterra? Hay muchísimas cosas. Philip Rivers a los Colts es una opción. Todo depende de qué quiera hacer number 12. Hace unos años, me acuerdo perfecto, cuando Peyton elige ir a los Broncos, fue una locura, ¿no? Esto va a ser una locura al triple por los derechos de televisión, programar, qué partidos quiero pasar. ¿Sabes qué? Mi calendario no es ese, quiero este calendario. Y también otras opciones para otros agentes libres. ¿Receptores? Ajá. Al igual Emmanuel Sanders no quiere ir a los Titanes, pero si va a Brady y le dice, vente para acá, ¿ya hay lana? ¿Tú crees que no firme?
A ver, Patriotas tiene agentes libres por firmar. ¿Cómo seduces a esos agentes libres para que se queden si no sabes si va a estar Tom Brady en el equipo?
No,
las repercusiones llegan a muchos rincones.
Va a ser bastante complicado toda la situación. Así como lo estaba mencionando John, ¿qué pasa si Tom Brady se va con los Titanes, llega Andy Dalton, llega de repente Philip Rivers a Indianapolis, a los Colts? Brissett queda solo, se podría regresar a los Patriotas de Nueva Inglaterra y se mueven demasiadas fichas, pero los agentes libres en Nueva Inglaterra no tendrían las armas o el valor. Si acaso la defensa es lo único que pudieran venderle esos agentes libres por el gran trabajo que hicieron la temporada pasada y que los mantuvo ahí, porque no fueron los buenos números que nos entregó Tom Brady, pero sí el liderazgo de tenerlos ahí como el número.
Y como dice John, a ver, uno de los equipos favoritos son los Titans.
¿Sí?
Ahí viene Ciro lo que acabas de decir, el efecto perfectamente dominó. Porque tiene a Ryan Tannehill que está año de contrato. ¿Le vas a poner etiqueta franquicia? No. ¿Va a llegar Tom Brady? ¿Qué va a hacer Tannehill? Va a encontrar un equipo. Después de la excelente temporada que tuvo con Tennessee, ¿a dónde se va a ir? Y ahí empieza exactamente todo el efecto dominó que acabamos de platicar. Pero no se va a mover absolutamente nada hasta que el número 2 se decida con quién se va a quedar.
Les doy un dato. Hace 6 días en las apuestas, pagaba 21-1, 21 pesos, apostabas un peso para ganar 21 que si Brady iba a los Titanes. El viernes pasado bajó a 8-1, hoy está 3-1, 3.5-1. Eso ahorita habla un poco la tendencia. Y nomás para ver el efecto dominó, imagínense la gente de Terry Bridgewater, ¿no? Que va a tener opción. ¿Dónde se ve Terry Bridgewater? Y otro, y luego el otro. Oye, pues los Titanes ya no me quieren. Aquí estoy, soy Ryan Tannehill. ¿Quién me quiere pagar billete? Ya demostré que sí puedo funcionar.
Hasta que no decida este señor.
Hasta que number 12 no decida.
La NFL tiene una regla que la agencia libre empieza el 18 de marzo, cuando arranque el nuevo año. Ahí es cuando nos damos el abrazo de feliz año nuevo, ¿no? ¿No es cierto? Para efectos de la NFL,
de hoy en 15.
Para efectos de que tú empieces a negociar con los agentes libres que te interesan, lo puedes hacer hasta el 16 de marzo, con los agentes, etcétera, etcétera. ¿Qué estaba pasando en ese partido en Syracuse, donde vimos alegremente a Julian Edelman?
Ahí está.
Y a Tom Brady. Pues es Mike Vrabel. Está hablando con el coach de los Titanes. Yo sé lo que me dices, John. Pon tú que los minutos aire son del teléfono de Edelman, ¿sí? Pero no nos hagamos.
Aparte, vean el gesto.
Es una violación.
Acabamos de ver la otra toma de Tom Brady todo serio cuando está hablando Edelman. Aquí sí se ve que están chateando cuates, que se están comunicando. Y la verdad, un golazo al que grabó esto, ¿no? Porque cuando primero ves la imagen, brinca mucho el celular, pero queda clarísimo y algo le está diciendo. Pero Brady en ningún momento toma el teléfono y habla directamente. Si te fijas, él está escuchando. Porque sí son cosas que la NFL puede decir, oye, ¿con quién estás negociando? Es mi brother, conozco a su familia, no va a pasar nada.
Nada.
Pero,
nomás
para terminar la idea, esta arena de Syracuse que tiene mucha historia, la van a reconstruir. El por qué aparecieron muchas figuras. Tú pensarías que era un juego de NBA, no. Era el adiós a una arena con mucha historia a nivel colegial.
Ok, a ver, ¿qué tanto se cumple esa regla de que hasta el 16 de marzo puedes empezar a tentar a esos agentes libres que te interesan? ¿Qué tanto se cumple?
¿Qué tanto se cumple? Ante los ojos de la liga, tiene que ser así, pero obviamente todo...
Si los vamos a hacer guajes, entonces no va a pasar nada.
No va a pasar nada. Pero obviamente tiene que haber un acuerdo previo, alguna plática. De alguna manera lo van a encontrar, lo van a buscar para poderlo hacer. Y hasta el 16, que empieza la negociación, se abre todo este tipo de conversaciones. Pero no
lo van a abrir. ¿Y sabes qué se presta mucho para este tipo de pláticas? Ahorita el Combine. El Combine se presta mucho para que gerentes generales y representantes de jugadores se junten en Indianapolis para platicar. No estás negociando absolutamente nada, simplemente para platicar lo que viene en las siguientes semanas.
Exacto.
Yo sí quiero, no hay que hacernos que Brady ya tiene una decisión tomada y el equipo que va a ir, sean los Titans, sean los Patriots, sean los Chargers, los Colts, quien sea, ya saben perfectamente que van a contar con el número 2.
Bueno, yo les voy a decir cómo sí. Veo esto y así fui escarbando la información. Hay gente muy cercana a Brady que sabe que por ninguna circunstancia regresa a los Patriotas. Eso es la gran mayoría de la gente cercana
a
Brady.
Ese es el punto de partida del siguiente tema, venga.
Y luego hay gente muy cercana a Brady que creen que va a los Titanes.
Okay. Perfecto. ¿Y los Patriotas serían exitosos sin Brady? Coincidimos en que Belichick es el mejor entrenador en jefe de la historia, ¿no?
Pero que es exitoso, Ciro, hay que dejarlo claro.
Ganar la división. ¿Podrían ganar la división?
¿Que entren a playoff?
Sí, por eso. A ver, díganme ustedes. No,
a ver, estamos acostumbrados a ver este equipo normalmente en playoffs, ganando la división durante los últimos 20 años.
Tom Brady.
Yo creo que como viene ahorita Buffalo, y cuidado con los Jets, y como se, y la cantidad que tiene Miami para gastar, y el número de selecciones que tienen, yo no veo a los Patriots dominando esta división. A lo que voy es, no los voy ganando sin Brady.
Es una división de adeveras, por primera vez en mucho tiempo.
En mucho tiempo.
Yo sí los veo ganando la división.
¿Pero con quién, John?
Puede ser Tannehill, puede ser Andy Dalton, puede ser Terry Bridgewater. Uh-huh. Hay que recordar que han destrozado la división. Ha sido un dominio absoluto.
Por Brady.
Si no está Brady, se echan su quien vive con Buffalo. Quiero ver si mejora Miami. Los Jets siguen siendo los Jets. Serían unos partidazos de división, ¿eh?
Llevas a Bridgewater, dices, ¿no? Y tú no crees que el que deba tomar la estafeta de Tom Brady se lo va a pensar dos veces. Es decir, ve nomás los zapatos que tengo que llenar aquí.
No, es que justamente por eso no los tendría que llenar. Quién es Tom Brady. Y el hecho de poder llegar y ganar la división sin ser espectacular en Nueva Inglaterra, le van a dar el mérito a Bill Belichick. Y obviamente el que llega a Nueva Inglaterra no tiene por qué llenar los zapatos de Tom Brady. Va a ser imposible hacerlo. Pero va a estar con cumplir, ganar la división, pues, aún y no sea más. O sea,
pues mira, yo te digo que
dominante.
Alguna vez en los Delfines de Miami jugó alguien que se llama Dan Marino y no han podido llenar su hueco. Alguna vez jugó en el equipo de los 49 de San Francisco un Joe Montana y les costó. Tuvieron ahí la sucesión con John, pero después.
La única vez que Tom Brady no ha jugado la temporada completa, que fue 2008, cuando se tronó la rodilla la primera semana, con Matt Castle. Quedaron 11-5 y no ganaron la división y no pasaron a playoffs porque Miami tenía a Chad Pennington. Ganaron la división. Entonces, te indica, aún con el buen récord, no es ninguna garantía que los playoffs estén en playoffs sin el número 12.
Todos ustedes vieron el programa de Batman en algún momento dado, ¿no? ¿No se imaginan a Belichick en la cueva? ¿No te imaginas ahorita a Belichick viendo todas las opciones y checando y viendo y decir... Es demasiado fregón para que digas que Belichick no podría ganar la división sin Tom Brady. O sea, yo creo que tiene que tener un plan B y C, y ya están implementando. A mí me encanta cómo trabajan los Patriotas. Yo sí creo que serían un equipo competitivo.
Competitivo seguro.
Por eso, con eso pelear la división. Claro. ¿Estamos de acuerdo?
Aquí hay una gran defensiva, aquí hay estupendos equipos especiales. Aquí se te fue también tu coach de línea ofensiva, que si estamos hablando de mantener el nivel de excelencia en ese sector, pues ya se fue Dante Scarnecchia, y tienes muchas otras decisiones que tomar. Tienes buen juego terrestre, eso no le duele a los Patriotas,
pero más o menos,
pero sí, no tienes ala cerrada, te falta un receptor primario. Hay que chambear en caso de que esto no se...
Chambea.
Bueno, dejen, está bien que se queden con cosas en el tintero, porque esto seguirá siendo tema. Faltan 15 días para que el señor Brady explore los terrenos de la agencia libre. Rebeca Landa, ¿cómo te fue en Acapulco? Bienvenida, de regreso.
Muchas gracias, Ciro. Me fue muy bien. Ahorita les cuento más. Venga. Los Jaguares de Jacksonville han anunciado que utilizarán la etiqueta de jugador franquicia en Yannick Ngakoue, que le estaría pagando al defensivo alrededor de $19 millones en este 2020. Con la etiqueta el equipo podría canjearlo si es que deciden hacerlo o si se ven forzados a hacerlo. Y es lo que posiblemente pase. Y es que el jugador ha dejado claro que no quiere permanecer en el equipo. Esto puso Los Jaguars saben que ya no tengo interés en firmar un contrato a largo plazo en Jacksonville. Duval, los amo y les di todo lo que tengo. Estoy agradecido por el viaje y espero continuar mi carrera en otro lugar. Quedaremos a la espera entonces qué es lo que sucede con el jugador y los Jaguares. Hablando de etiquetas de jugador franquicia, por su parte los Bengalíes quieren darle una a AJ Green. El equipo quiere al receptor sí o sí, ya sea con la etiqueta de jugador franquicia o un contrato a largo plazo. Y es que AJ ha sido uno de los receptores más productivos de la liga desde que fue drafteado, pero no jugó en el 2019, recordemos, por una lesión.
You know, I think with any rookie quarterback, the more help you can get, the better. And AJ's been one of the best players at his position for a very long time. And if I am lucky enough to get drafted number one overall, I would like to have him on the roster.
Ya nos escuchábamos, ahora nos vemos. Te saludo con muchísimo gusto, Ciro, caballeros, todos ustedes. Me la pasé increíble en Acapulco, pero los extrañé mucho. Vamos a materia.
¿Fue al baby o no fue al baby?
¿Al baby o? No, claro que no, si yo fui a trabajar nada más. Muy bien, bueno, vamos a platicar. Y es que actualmente se está llevando a cabo las negociaciones para el nuevo acuerdo entre la Asociación de Jugadores y la NFL. Algunos de los jugadores como Russell Wilson, J.J. Watt, Aaron Rodgers han mostrado su descontento con este posible acuerdo, y es que le permitiría a los dueños poner un partido más de temporada regular a partir de la temporada 2021. Nate Solder, tackle de los Giants, tiene una opinión diferente a la de ellos. Esto es lo que dice. Vamos a leerlo. Los salarios mínimos aumentarían significativamente con beneficios adicionales para los jugadores actuales y los jugadores retirados. Aumentaríamos el equipo de prácticas del 10 al 14 para el 2022. Las reglas de trabajo mejorarían. No creo que sea perfecto, pero estamos logrando ganancias incrementales en la salud y seguridad de los jugadores. Así que él cree que este es un buen acuerdo. Todavía están las negociaciones. Bueno, nosotros volvemos para platicar de quarterbacks veteranos, especialmente de Big Ben, a quien le cantaremos las mañanitas. Y ya que estamos hablando de eso, bueno, ya platicamos de Tom Brady. Ahora falta Drew Brees y Philip Rivers. Volvemos a NFL Live.
Disappointing start to the season for the Steelers.
Big injury updates. Ben Roethlisberger has sustained a right elbow injury. Roethlisberger just left the field.
Yeah, it's bad.
We got to find a way to win a football game. We weren't able to do that today.
Not the start the Steelers were looking for. And, of course, everything will be directed at quarterback Ben Roethlisberger and his condition.
La NFL está disfrutando de una época dorada en cuestión de quarterbacks, y es que dos futuros Salón de la Fama están jugando más allá de sus 40 años y hay un tercero que está cerca de unírseles. Y es que este lunes Big Ben, quarterback de los Steelers, cumple 38 años. Vamos recordando un poco de Big Ben. Bueno, fue la selección número 11 del draft del 2004. Y en su segundo año llevó al equipo a ganar un anillo de Super Bowl. 3 años después se repetiría la historia. Ahora el quarterback se está recuperando de una lesión en el codo en la semana 2 de la temporada pasada. Y se perdió toda la campaña. Ya lo hemos visto lanzar y estará de regreso para este 2020. Veamos entonces a los quarterbacks más veteranos que estuvieron en activos la temporada 2019. Bueno, Tom Brady, número 12 de los Patriotas de Nueva Inglaterra, 42 años después. Drew Brees, 41. Josh McCown de Filadelfia, 40. Y de ahí vamos para abajo con Eli Manning, Philip Rivers, Big Ben, que cumple 38, la misma edad que Matt Schaub y Ryan Fitzpatrick, además de Aaron Rodgers, todos cerca de los 40 años.
Y sí, todos muy veteranos. Ya Eli Manning anunció su retiro. Lo de Philip Rivers, yo no he sabido de algún pronunciamiento oficial de Philip Rivers si va a continuar. Creo que podría ser muy buen comentarista, ¿eh? Creo que lo podría hacer bien en ese rol. Pero bueno, a todo esto vamos a presentarles esto de lo que ya hablaba Rebeca, de Ben Roethlisberger tomándose muy en serio eso del año sabático. Vean.
¡Wow! Está, es gigante.
Está en su año sabático, tal cual. Y es un año para repostar, para volver a cargar la pila y estar listo.
¿Recuerdan
el
concurso ese que se trepaban a unos logs? ¿Cómo se dice logs? Rompían
Gracias, John, muy amable.
Ahorita me acuerdo.
Bueno, a ver, Miguel Pasquel, tú me tienes
troncos,
que decir.
Troncos.
Sí, ajá, sí, como leñador, tal cual, o como Matt Patricia en sus ratos libres. Miguel, ¿tiene todavía Big Ben el punch para llevar a el equipo de los Steelers hasta la postemporada?
Claro, Ciro, tiene eso, y todavía mucho más. Se quedaron a un juego.
¿Mucho
de
más?
Sí, por supuesto. No 38. Va a llegar a postemporada.
Hoy cumple 38.
No importa, Ciro.
Mucho más.
Pero tiene un buen equipo. Lo vimos, se quedaron a un juego de pasar a playoff. Con Mason Rudolph y Devin Hodges, que no hicieron absolutamente nada, yo creo que va a regresar sano el número 7 de los Steelers. Y cuando está sano, hemos visto lo que es capaz. Van a estar en playoff, que quede claro. Sí está sano, que creo que va a estar sano. Y por supuesto van a ser un serio contendiente en la conferencia americana.
Yo estoy de acuerdo en que van a ser contendientes con Roethlisberger, pero de que le quede mucho más, yo lo dudo mucho. Tiene 38 de edad, le han pegado a manos llenas en toda su carrera justamente por extender las jugadas.
A llegar lejos, Ciro, a llegar lejos.
No, está bien. Bueno, yo me refiero a que tanto más le quede en el tanque de combustible. Ahí es donde tengo mis dudas. John Sutcliffe, hablemos de Philip Rivers. Porque resulta ser que los Colts estarían interesados en llevarse a Philip Rivers. Justamente de este tema es el que te vamos a preguntar. Rivers, la verdad, lo vi realmente mal en la última campaña, lanzando cualquier cantidad de intercepciones, y por eso también dudo que le quede mucho más. Pero la escasez, sin duda, John, es algo que podría llevar a Indianapolis a estar interesado en este quarterback. ¿Es una apuesta buena para Indianapolis?
Lo que sé es que sí lo están buscando. Philip Rivers en algún momento declaró que él todavía se siente con ganas, con fuerza de seguir jugando. Hay que ver qué va a pasar con Jacoby Brissett si se da eso, pero la información que tengo, la prioridad de los Colts es ver si Philip Rivers pueden llegar a un acuerdo. Hay que recordar que los Colts tienen 86 millones de dólares en el tope salarial, el pick número 13, pueden ir por un receptor y por ahí Emmanuel Sanders, un Randall Cobb.
Emmanuel Sanders lo quieres mandar a cuatro equipos. Nomás hay un Emmanuel Sanders,
Por eso está el efecto dominó de Tom Brady. Pero sí, los que sí tienen billete para decirle a Emmanuel Sanders, llégale, aquí eres tú. Ajá. Y hay que recordar que T.Y. Hilton se lesiona muy seguido.
Bueno, yo nada más te hago una pregunta. ¿Es de sí o no? Sí. A juzgar por lo que viste de Rivers, la última campaña, ¿crees que le queda para jugar de manera competitiva un año más?
Yo creo que sí. Y sé que el partido en el Azteca fue un desastre.
¿Un desastre?
Sí. Yes, Ciro.
Bueno, hablemos de Drew Brees.
You understand?
Yes.
Thank you.
Bueno, hablemos de Drew Brees. Este sí le queda combustible en el tanque. Tiene ya más de 40 años de edad y anunció que va a regresar para una temporada más con el equipo de New Orleans. Tiene un estupendo receptor abierto. Michael Thomas aparece justo a tiempo, pero de Michael Thomas para abajo hay una gran distancia en la posición de receptor abierto. Aquí la tirada, Ramiro Pruneda, no es nada más playoffs. Aquí la tirada es por un anillo de Super Bowl. ¿Hay para llegar tan lejos?
No, lamentablemente no. Los últimos dos años, tres años, vamos a decirlo así, tenía el equipo completo, estaba sano. La temporada pasada, aún y con la lesión, parecía que le había funcionado, porque este reposo de cinco juegos, que lo hizo muy bien Teddy Bridgewater, llega al equipo y empieza a verse lento en cuanto a su accionar. Sean Payton, ya no veo la manera en que pueda sacarle más jugo a lo que Drew Brees representa para el equipo. Es un gran líder, la manera de llevar el equipo, pero no va a ser suficiente para que ganen un anillo más. Ya lo tuvo tres años. El cuarto, no creo que sea. Así es.
Ahí sí no estoy de acuerdo.
El equipo completo. ¿Qué más necesitabas?
Interpreta mi silencio. Estoy de acuerdo.
¿Qué más le quieres dar a Drew Brees para que lo pueda dar? ¿Qué más puedes dar?
Yo
tenía
respeto.
Tenía dos corredores dos años.
Yo respeto.
¿Receptores?
Pero yo creo que sí tienen todavía.
Yo lo citaba en la salida en los camiones, Ramiro.
No, gracias. Pero bueno. Vámonos mejor a lo que sigue. Adelante, Ramiro.
Repasamos el estatus del resto de la lista de quarterbacks más veteranos que sí jugaron en el 2019. Bueno, Tom Brady se convertirá en agente libre el 18 de marzo. ¿Dónde llegará? Seguimos especulando. Josh McCown se convertirá en agente libre el 18 de marzo también. Eli Manning ya anunció su retiro el pasado 24 de enero. Matt Schaub tiene contrato vigente con los Falcons. Ryan Fitzpatrick tiene contrato con los Dolphins. Y Aaron Rodgers con los Packers. Nos vamos a pausa. Volvemos para platicar de la emocionante XFL. Y adivinen qué, Luis Pérez, el mexicano, ya fue titular. Le damos todas las noticias cuando volvamos a NFL Live.
Vamos con la XFL. En principio les presentamos a los Wildcats de Luis Pérez, que se estaban enfrentando a los Guardians, más bien los Guardians de Luis Pérez. Y aquí vemos este primer pase que termina en anotación. Segundo touchdown de Luis Pérez, bajo presión y poniéndolo fuera del alcance del defensivo, solamente para el receptor.
De carrera, que al final de la jugada lo entrevistan y él mismo dice, vi la presión, la caja no se podía realizar la carrera, y pone el pase en la parte de
atrás. Pase completo para el touchdown.
Josh Johnson, el ex Redskin.
13 años.
El ex Redskin de la temporada pasada jugó con Washington.
El único que se acuerda de Steve, ¿no?
Porque casi los lleva. Nos volvió a Mark Sánchez. Mira qué buen pase.
El cuarto periodo, el pase es bueno. en los últimos 10 minutos de este partido. Luis Pérez cumple con su primer partido en el que inicia como titular. Intento de gol de campo de 44 yardas y se va por un lado, Ramiro.
Así es, un intento de gol de campo de 44 yardas que falla, y ahí vemos a Luis Pérez con la comunicación con todo su equipo. Lo hizo muy, muy
excelente. Su primera victoria como titular. Enhorabuena para Luis Pérez, que tuvo este desempeño. Completó 18 de 26 para 150 yardas, un touchdown sin intercepciones. Y bueno, ya reabriremos el tema en un instante. Antes les presentamos lo que pasó en otros frentes. Este juego es entre los Dragons y los Battle Hawks. Seattle contra San Luis. Jordan Tabu para Fort Keith. ¡Vámonos! Escapaba hasta la zona de anotación. 17 a 3 el marcador. ¿Sí, señor?
No, que me sorprende lo bien que le está yendo esta liga, estadios de NFL, ambiente, ¿no? La verdad, mis respetos, nunca pensé que el XFL pegara como estaba dando.
Run the ball. No, look at me. It's all right. Think about it. Run the ball in, right? I know you wanted another completion, but run the ball in.
Muy bien, el coach recomendándole al bien. Jugador Jim Thorn, sí, ex coach de los Pieles Rojas de Washington. Brandon Silvers con el pase profundo intercepta Will Hill para sellar la victoria. Están invictos los Battle Hawks como locales, se quedan como líderes de la división este, 23 a 16 el marcador final. Y ahora vamos con los Defenders. Ay, caray.
El equipo de Washington.
Estaban a Tampa Bay Vipers.
Parece Oregon, ¿no?
Sí, mira, en la Liga Mundial, Orlando tuvo un equipo que jugaba con un uniforme así. De reviéntame la retina. En segunda y una, 8 yardas para el touchdown de Jax Patrick, arrastrando defensivo.
I had to bury my dad last Friday, and it's just surreal, you know. He's not here to see it, you know. My dad introduced me to the game, so it was real tough, you know, to see that and not know he was at home watching. But I know he's watching from up top. This is a real moment because I know he's smiling.
Wow, esos testimonios.
Dedicándole el touchdown a su padre que falleció la semana pasada.
Esos testimonios, tenerlos de primera mano, saber lo que está pasando por la mente del jugador, también es otra innovación de esta liga. ¡Cómo no! Taylor Cornelius escapa de la presión y se va 17 yardas hasta el touchdown. Blanqueada, 25-0 Zapatero le dieron al equipo de DC Defenders. Ahora vamos con los Houston Roughnecks contra los Renegades. Aquí tenemos a Landry Jones, el ex Steeler, con el pase interceptado por Houston Nichols.
Sigue igual.
Forzando demasiado la lectura para realizar ese pase.
Y todavía falta, John, todavía falta. Va el pase, no vio la doble cobertura que tenía el receptor. Pasamos al tercer cuarto.
Segunda oportunidad para anotar, yarda 1. ¿Dónde quedó el balón? La jet sweep con Lance Dunbar, que termina en touchdown, 21-17 el marcador. Todavía para el equipo de Houston. Landry Jones, lo vamos a ver con este pase en la zona roja. Clint Nagel se lo llevaba, 21-20. El juego se cerraba.
Buena conversión de tres puntos. Hacer Landry Jones, todavía le queda un poquito de combustible. Pase bien colocado fuera del alcance del defensivo. Los receptores en ese trabajo.
Bueno, invocaron a Landry Jones. Esta es cuarta y una. Primero y 10 con el quarterback sneak. Landry Jones salió lesionado. Entraba en su lugar Philip Nelson después de esta jugada. Una pena. Y en segunda oportunidad para anotar, aparecería el mencionado Philip Nelson para Clint Nagel. Lo veremos en un instante. El balón suelto. Recuperaba el equipo de Houston y de esta forma los Roughnecks eluden la bala y terminan ganándole 27-20 a los Renegades.
Por momentos parece como el PlayStation, ¿no? Como si tuvieras un juego de video.
Muy bien, y a todo esto, esto es relevante porque Luis Pérez hace una semana entró de relevo, completó 4 de 5, esta vez arrancó y se le vio con buena presencia en la bolsa de protección, tomando buenas decisiones, sus receptores también ganando yardas después de la recepción esta cuando lo incomodaron, cuando un quarterback tiene presión por el centro, eso es veneno auténtico. Y Luis Pérez terminó lanzando un pase de anotación. Ramiro, estuviste en esa transmisión. ¿Dirías que será titular de nueva cuenta Luis Pérez? ¿Qué te pareció?
En definitivo, sí, se tiene que ganar la titularidad, no solo por el trabajo que demostró en la semana número 3 en la última serie, que también es una serie donde completa cuatro pases de cinco, un touchdown en la última serie, y aquí lo vimos con mucha más tranquilidad dentro de la bolsa de protección. Se ve el estudio y el aprendizaje que tiene. Estábamos viendo en las escenas parte de lo que tenemos en este All Access con la XFL, es la comunicación y que podemos escuchar lo que habla con los coaches, que habla con los jugadores, y por ejemplo me llamó mucho la atención que se acerca a sus receptores y le preguntan, oye, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo había uno de sus receptores que le decía, ¿sabes qué? Solamente volteame a ver, voy a estar solo. Parte del ego de los receptores, siguiente serie ofensiva, lo ve completamente solo. Luego,
dándole un raspón a los receptores.
Le pone un pase de manera perfecta a Luis Pérez haciendo su trabajo porque lo estaba pidiendo al receptor y de las manos se le cae. Uh-huh. El plan de juego intentó 4 pases largos, de los cuales fueron incompletos, pero sí habla de la poca experiencia o habilidad de los receptores en los pases largos para encontrar el espacio.
Pero hasta ahora, de este equipo, es el que mejor lo ha hecho. Entonces, sí, hay todos los argumentos para pensar que puede seguir siendo titular el resto de la campaña.
El próximo mes está jugando una oportunidad para un equipo de NFL. Es decir, necesita agarrar, Luis, una buena racha para que lo inviten, y lo inviten de a de veras. No que te inviten los Rams por ser Los Ángeles y pareciera que fue más como un póster. ¡Ay, aquí está Luis Pérez! Es decir, que realmente le den chance de jugar.
Claro, ¿no? Esto ya es algo sólido que puedes poner sobre la mesa.
Con sustancia.
En un nivel
real.
Siguiente, sí. Claro. Esto es ya en un siguiente nivel a lo que él venía jugando en colegial, que yo puedo entender que había dudas porque venía de la división 2 de fútbol americano colegial. Esto ya es fútbol americano profesional, es un nivel arriba y ojalá siga poniendo enteros de su parte para ganarse una oportunidad en la NFL. Vamos con las mejores jugadas. Venga, Rebe.
La mejor pose de fotografía. John Johnson lanzaba un pase profundo para Trey McBride, quien cae al momento de recibir el balón. McBride hace una señal de que está bien después de la recepción. Lo vemos.
Superman.
Todo bien, todo bien. Sin preocupación. El mejor robo a una mano era Landry Jones, que lanzaba el pase rápido a Nate Flynn, quien no lo puede recibir, y DeMarcus Gates lo intercepta a una sola mano. Qué habilidad, bastante bien la concentración.
Las dos manotas le pegó a Flynn.
La interacción más memorable con aficionados. Al acabar el partido, el quarterback de los Battlehawks, Jordan Ta'amu, le regala el balón del juego a un niño, quien, por supuesto, se pone eufórico. Así entonces, el mejor acto de malabarismo, ya lo vimos, Keith Ford recibe el pitch y así, 1, 2, 3, papa caliente, pero entraría hasta la zona de anotación.
Muy bien, también cuentan.
Digo, claro, poca concentración al principio, porque no
lo bueno, hecho esto, pero
no logró,
pero cuenta.
Y el mejor corte será entonces engaño del quarterback BJ Daniels, quien le rompe la cintura a Dexter McCoy para conseguir el avance.
Ese
quedó puro aire, McCoy.
Y el cambio de humor más drástico. Veamos entonces. La entrega por el centro. Sigue empujando. Y empujando. Entra hasta la zona de anotación. ¿Y qué tal? El entrenador de los Vipers. Y luego retoma la concentración y dice, ok, tenemos que seguir.
Jaime Elizondo se llama.
La mejor trifecta en una jugada dominante. Edmond Robinson consigue generar un fumble recuperado y llevarlo hasta la zona de anotación, logrando 3 estadísticas en una sola jugada. Pombo lo recupera, lo pierde y se lo lleva a la anotación. El mejor lanzamiento de bandera. John Johnson lanza un pase profundo que es defendido por Steven Askew Henry, quien le marca la interferencia, y así Askew Henry lanza de vuelta el pañuelo de castigo. ¿Qué pasó? Se lo lanzan, lo atrapa y de regreso, híjole.
Faltaron 15 más.
El mejor baile de celebración antes de lograr la victoria, John Jarboe nos regaló.
Así hasta me voy a animar yo.
Bailes de baile. Pues te deberíamos de poner otra vez los jueves a hacer celebraciones entonces.
¿Va?
Y luego el conejito de Nueva York.
Cartón.
Azul parece.
El conejo Pérez, ¿no?
¿Quién ganó? ¿Quién
les gustó más? Ese es el Lupe Reyes.
Nos vamos a pausa, volvemos para platicar de las necesidades y o prioridades de los equipos del sur de la Americana. Volvemos con más a NFL Live.
going all straight. We ain't stopping, believe me. Going straight till the morning, no light. We won't wait. And we're taking everything we want and we can do it all straight.
Wins and losses won't carry over to next year. But what does carry over to next year is the process. It's the people. It's the locker room.
The trajectory of the team is positive.
It's a team deal. We all need to be better.
Dropping the throw is full.
That is going to be picked off. Minshew is in and the mania is alive in the stadium.
He's not a long-term answer to be the franchise quarterback.
We've got the NFL rushing leader, King Henry, in the flesh.
Touchdown, Titans, Derrick Henry.
I love this team. I love what the team was able to accomplish.
Houston was up 24-0 and now trails. Almost unthinkable.
We definitely have to coach better. As long as I'm in this organization, I'm in the city, we definitely going to be in games like this.
Muy bien, ahora vamos a hablar de la División Sur de la Conferencia Americana. Como que nadie la veía, la División Sur de la Americana, pero ¿qué tal? ¿Dieron o no de a qué hablar? Vamos primero con los Texans, que llegaron a la postemporada. Bradley Roby, Lamar Miller, que tuvo una campaña llena de lesiones, y Jonathan Joseph, dos esquineros y un corredor de bolas, son sus principales agentes libres. Jugaron su partido de playoff en casa de comodines, se lo ganaron a los Bills de Buffalo, avanzaron y ahí quedó la historia. Pero no estuvo lejana la posibilidad de que dos equipos del sur jugaran la final de división. Otros agentes libres que aparecen en pantalla, Barkevius Mingo, un linebacker que le han dado muchas oportunidades en todos lados, Jahlil Adai, un safety de 30 años de edad. Ramiro Pruneda, ¿qué es lo que necesitan los tejanos en esta temporada baja?
Justamente lo que estábamos viendo, tienen dos corners que literalmente no son el buen encaje para ellos, así que estarían buscando dentro de la agencia libre tal vez a Byron Jones de los Vaqueros de Dallas, y por supuesto necesitan la pareja de J.J. Watt, y en este caso el liniero defensivo, el ala defensivo de los Jaguars, Ngoku sería la perfecto encaje de lo que necesitan, porque después de la salida de Jabonis Clowney, J.J. Watt quedó solo después de la lesión del pectoral. Se vio una línea defensiva que necesitaba un poquito más para presionar a los corebacks.
Perfecto. Mucho hemos hablado de Indianapolis y eran los grandes favoritos a estas alturas del año pasado, pero ocurrió lo de Andrew Luck y vinieron una serie de problemas que los dejaron fuera de combate para efectos de la postemporada. Siguen teniendo una estupenda línea ofensiva y una prioridad, quiero pensar, será la renovación de contrato de Anthony Costanzo, tackle ofensivo, uno de los titulares, Devin Funches, receptor abierto, y Adam Vinatieri, el veterano de 47 años de edad. ¿Qué tal? El jugador más veterano de toda la NFL. Otros agentes libres, Jabal Sheard, Clayton Getters, Harry Kebron, ala cerrada, muy cumplidor, entre algunos otros. John Sutcliffe, ¿qué necesitan los Colts para dar el salto al siguiente nivel?
Bueno, para mí necesitan receptores. Yo creo que T.Y. Hilton físicamente no te mantiene toda una temporada. Entonces estaba viendo las opciones. En el pick número 3 se pueden ir por CeeDee Lamb de Oklahoma. Y lo comenté hace ratito, con $86 millones tienes para buscar algún buen agente libre de receptores. Y Philip Rivers. Philip Rivers es el quarterback que para mí puede entrar y manejar el Ferrari que ya no quiso en su momento Andrew Luck. Yo sí le tengo. Para mí, Philip Rivers es el año que más pases lanzó. Ya llegó un momento que
¿Tenía mal equipo en los Chargers?
Yo creo que ofensivamente llegó un momento que lo único que le estaban pidiendo era lanzar. Nunca había lanzado tanto en su carrera. Yo sí creo que tiene un buen año todavía. Te la pongo así, Ciro. Para mí, hoy Philip Rivers le da más posibilidades de buscar el título un año que Jacoby Brissett.
Yo justamente te iba a decir lo contrario.
¿Tú te quedas con Jacoby Brissett?
A Rivers me la vuelvo a jugar.
¿Por un año?
Por un año, sí, okay. Sí, por supuesto. Los Jaguars, anda por ahí un rumor, todavía no confirmado, de parte del equipo de que le darían luz verde para negociar en agencia libre con otro equipo, Nick Foles, pero vamos a guardar para confirmarlo, pero está sonando esa posibilidad, no confirmada aún. Yannick Ngakoue, uno de los principales agentes libres que han terminado contrato, y otros más que aparecen en pantalla para un equipo al que le fue muy mal, que se les lesionó apenas en la primera semana contra Kansas City, el que estaba llamado a ser su quarterback franquicia, en el caso de Nick Foles, que descubrieron a Gardner Minshew, pero que, puedo imaginarme, no es tampoco una garantía en este momento. Miguel, draft o agencia libre para los Jaguars.
No, tienen que enfocarse en la agencia libre. Ciro, tienen dos primeras selecciones. Y lo que yo haría es, si fuera David Caldwell, gerente general, ir por Derrick Brown, el liniero defensivo de Auburn, de lo mejor que hay en esta clase. Y más adelante tienen la selección número 20, la segunda en esta primera ronda, un esquinero. Si lo perdieron a Ramsey, han pedido linieros defensivos. Si recordamos, hace 3 años, menos, 2 temporadas, eran de las mejores defensivas de la liga. Sí. Y eso...
Calais Campbell, Dante Fowler,
exactamente,
adiós.
Se ha perdido por completo. Jalen Ramsey, tienen que reemplazar eso.
Muy bien, vamos con los Titanes de Tennessee. Todo el mundo habla de los Titanes. Y más aún, ya nos decía John cómo se han movido las apuestas en el caso de que se lleven el número 12 para la posición de corredor, de quarterback, quiero decir. Pero no es el único que termina contrato. También Derrick Henry, Marcus Mariota y Ryan Tannehill. Nada más. Esos son los principales agentes libres de los Titans. ¿Qué otros han terminado contrato con el equipo? No se olviden de la línea ofensiva. Es muy poco sexy la línea ofensiva, Ramiro, sorry. Pero ahí es el punto de partida de todo. Dennis Kelly, Brian Conklin también terminaron contrato. Y te invoco, señor Pruneda, para que me digas cuáles son las prioridades de los Titans. Aquí tienes el menú de los agentes libres. Ordénalos del 5 al 1 y por qué.
Justamente, y todo empieza con el número 12. Y si llegara a darse el caso y se confirma la noticia o el rumor de que llega aquí a los Titanes, obviamente nos vamos a ir con Dennis Kelly. Este tackle, aunque es un...
A ver, este escenario es llegando Tom Brady.
Tom Brady, okay, obviamente, venga, por supuesto. Vale. Hace algo bien importante para ellos. Y obviamente la línea ofensiva, dale la protección. Sabemos, ya va a cumplir 42 años, necesitan darle la protección. Y
va
este
fue 43.
43. Y este es uno de los mejores hombres cuando estuvo lesionado Lewin y el mismo Conklin. Y en el lugar número 4, yo me quedaría, porque sé que Tom Brady va a estar 1 o 2 temporadas cuando mucho, y necesitas quien lo pueda suplir. Ya demostró que como suplente y haciéndose cargo el resto de la temporada, lo puede hacer muy
pero
bien.
Pero no te va a firmar un contrato de suplente.
Debería de pensarlo, debería de pensarlo. Y esto es justamente lo que estamos pensando en este momento. Y el otro liniero, el tackle izquierdo. Ya vimos la línea ofensiva, el gran trabajo que estaban haciendo con Danny Henry. Es bien importante darle la protección y mantener ese ataque terrestre. Y con este liniero ofensivo lo pueden hacer.
Aquí vas a poner a tus linieros ofensivos.
Por supuesto que sí. Y en el lugar
número 2,
Logan Ryan, este corner que hizo un excelente trabajo. Es, de hecho, debería ser la prioridad número 1, pero obviamente lo que representó Derrick Henry en el ataque terrestre, por supuesto, el líder indiscutible de esta ofensa, sin tener un quarterback, uh-huh, que tenemos a Ryan Tannehill. Estas serían las 5 opciones, o las principales opciones.
Te tengo para los Titanes. 2 preguntas muy rápidas. ¿Qué le haces a Marcus Mariota?
Yo creo que se tendría que ir.
¿De qué color quieres el moño para llevártelo, no? ¿A algún otro equipo?
A algún otro equipo le va a hacer falta, y creo que sí pudiera hacerles y funcionar.
Y una última, muy rápida. Si Brady no llega a los Titanes, ¿cuál sería la prioridad?
Ryan Tannehill como primera, segunda sería Derrick Henry. Ajá. Y la línea ofensiva para seguir este gran trabajo, tanto las jugadas de play action.
Más o menos así, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, perfecto. Seguimos.
Volvemos con los nuevos prospectos para la NFL, que se pusieron a prueba la semana pasada en el NFL Combine. Nosotros le damos más detalles cuando volvamos a NFL Live. La semana pasada, el mejor talento que ingresará a la NFL en el siguiente draft se puso a prueba tratando de demostrar sus habilidades para cumplir su sueño de llegar hasta la NFL. Vamos a repasar algunas de las acciones de la semana pasada. El híbrido jugador defensivo Isaiah Simmons registró un tiempo de 4.39 en las 40 yardas a pesar de tener un peso de 108 kilogramos. El registro es mejor que el de jugadores como Saquon Barkley y Christian McCaffrey. El esquinero de Utah, Jalen Guidry, agregó valor a su capital de draft tras marcar un gran tiempo en las 40 yardas. Ahora parece estar en el radar de la primera ronda del draft. Esas 40 yardas, ¿cuánto valen? Jeff Okuda, el esquinero mejor calificado por Mel Kiper Jr., nuestro compañero, sufrió una lesión mientras hacía un calentamiento con balón, lo que le impidió terminar los ejercicios. La lesión no es grave, según los reportes. Uno de los mejores prospectos en la posición de receptores, CeeDee Lamb, nos regaló una atrapada espectacular. Vean así, contra la banda y con acrobacia incluida, ¿por qué no?
Muy bien, los quarterbacks en el Combine 2020, aparecen en pantalla. Jalen Hurts de la Universidad de Oklahoma, uno de los que destacan. Su tiempo en las 40 yardas es solamente una de tantas evaluaciones que se les hace. Justin Herbert de Oregon, los que más nombre tienen. Miguel Pasquel, te pregunto, ¿qué aprendimos de los quarterbacks en el combine, de los que estuvieron, aunque los nombres más importantes no entraron en acción?
A mí el que me gustó mucho, lo que acabamos de ver aquí en la tabla, y que va a ser seleccionado, yo creo, en la segunda ronda o en la tercera, es decir, el segundo día, va a ser Jalen Hurts, el ex quarterback de Alabama, que después pasó a Oklahoma. Este tiempo que vimos de 4.59 va a hacer que suba bastante, digamos, su valor. Aparte de que tuvo pases precisos, como lo estamos viendo ahorita, más esa velocidad, compañeros, estamos viendo hoy la NFL. Lamar Jackson, MVP. Russell Wilson, de los mejores quarterbacks de la liga. ¿Y qué tienen en común? La velocidad. Este creo que va a ser un quarterback bastante sólido, no importa. Dentro de la liga, el Russell Wilson igual. No es una persona, no es un quarterback muy alto. Yo sí creo que él, es más, tanto sí que gerentes generales querían verlo como receptor. Él dijo, no, yo soy quarterback y voy a jugar la posición de quarterback.
¿Te convenció lanzando la pelota Jalen Hurts la temporada pasada?
No, la temporada pasada, no te voy a decir que no me gustó, que no fue lo, o sea, no me ha gustado. Pero Ciro, para ser seleccionado en la segunda o tercera ronda, por supuesto que tomaría el riesgo.
Lo que voy es que yo lo mejor que le he visto es corriendo el balón.
Sí.
Si no tanto lanzando.
Y es algo que cada vez lo estamos viendo más en la NFL. Patrick Mahomes también. Y por otro lado, Justin Herbert también. Justin Herbert también es un quarterback de precisión y lo que vi en este combine me encantó. Justin Herbert se va a ir en la primera ronda, eso no hay la menor duda.
Muy bien, pues cerramos
y los invitamos al draft que comienza el 23 de abril desde Las Vegas. Estará por las pantallas de ESPN, asegúrense de acompañarnos. Los nuevos prospectos y nuevas estrellas llegan a la NFL. Revivamos este momento tan especial de la XFL. Jack Patrick, así, empujaba para entrar a la zona de anotación. ¿Pero por qué está tan conmovido? Bueno, es que el jugador perdió a su padre una semana anterior. Y, bueno, pudo dedicarle la anotación. Un momento muy emotivo. Yo con esto me despido. Ciro Caballeros, muchísimas gracias. Feliz de estar de vuelta con ustedes. Los invito a que se queden en esta misma pantalla que está a cronómetro.
Cronómetro viene a continuación. Gracias, Rebe. Bienvenida de regreso a casa. Pues algo que más que agregar, algún Facebook Live que tenga todavía pendiente por ahí, number 12.
No, que estaba 20-1, bajó a 8-1 y está 3.5-1.
Ah, muy bien.
Quinta.
John, tú vas Tennessee. Tú con Tennessee, tú.
Días que teníamos que estar más pendientes de los Titanes de Tennessee.
En mi opinión, va a jugar Brady con los Titanes.
Gracias. Hasta mañana.
Oh, wait a minute. I gotta do this down. It hides my beautiful face.
Play a lot of video games. A lot of 2K, a lot of Madden. Like to eat a lot. Mac and cheese, fried chicken, and collard greens. That's a good play for you right there.
My strategy, trying not to take off too much because I didn't want to rip my pants.
You know, this process is all about talking ball.
Being able to hit people. That's why I play football, really.
And I feel like I'm really good at that. I enjoy talking ball.
We're at an apartment complex down the street from, you know, the stadium, and it's basically like a college dorm. Not that we're having toga parties.
We're just going to talk ball.
Offense is offense. Somebody snaps it, somebody catches it.
We were just talking ball.
And then you're either running or throwing. I've done that study.
You ain't got shit to do with it, so you might as well just buy in.
You just talk ball.
Coach Day is really drinking the Kool-Aid. My sophomore year, you know, I was sipping it. I think back my junior year, you know, I was drinking Guinness all the time.
Just talking ball.
I look like a suburban, you know, a denominator.
Soccer dad.
A big car.
Not even going there. Not even going there. Because I'm not. How's that? I've done studies. I don't have to answer every question you ask. Okay?
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.